Bueno, ante todo, reitero las gracias a todos los ponentes de la mañana. Creo que ha sido una visión muy variada y muy multidisciplinar y muy multidimensional, digamos, desde el cielo, desde el infierno, desde el lado oscuro y desde el lado brillante. Así que os cedo la palabra. Algunos, por alusión, tendréis que decir algo. Estoy mirando a Martín y alguno más. Antonio, no sé si estás por ahí. Empezando por la charla de Enric, pero recordar que hemos empezado esta mañana con la intervención de Alfons. Bueno, no seáis tímidos. Tengo a mi equipo por aquí con micros y preparados para ayudaros. A ver, por allí detrás. Empezamos por allí, luego voy contigo, Miguel. Hola.
Me llamo Ismael Olea y primero tenía un comentario para Enric y luego una pregunta para Alfons. Enric, esto no me parece serio. Bueno, Alfons, quería... me ha llamado la atención su charla, por otro lado, en parte me ha parecido bastante llena de lugares comunes, pero... Entiendo la importancia que le da a muchos de los temas que tiene mucha razón en general en muchas de las cosas que dice. Sin embargo, sí que me llama todavía más la atención, no sé si personalmente en Infonomía o tú personalmente has reparado, yo entiendo que sí, pero no lo has mencionado. Lo que llaman esto del crowdsourcing, la web 2.0, yo te doy algo de información, tú me das a cambio un servicio, que es lo que nos están prometiendo toda esta clase de web, que da la mayoría de los ejemplos que nos has puesto al final. En la práctica, supongo que aprecias la absoluta falta de interoperabilidad que hay entre diferentes servicios y que el objetivo de cada uno de esos servicios es cogerme por los huevos. Entonces, desde el punto de vista de la privacidad o incluso sin entrar ya en la privacidad, simplemente en la gestión o la autonomía o la soberanía personal de yo sobre mi vida, yo no me veo tratado con respeto en la mayoría de esas iniciativas. Vamos, no sabría decir ahora mismo prácticamente ninguna. Las hay más o menos simpáticas, o que queremos creer que son simpáticas, porque luego podemos hacer un análisis más profundo y cagarnos todas las patas abajo. Pero me gustaría saber tus inquietudes o a ese respecto. Gracias.
¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, así. Vale, sí. No sé si eres tú, que justamente lo he comentado en Twitter, lo he visto hace un rato, ¿eres tú? Sí, ¿no? Bueno, entonces, no tengo... Ya he dicho que yo no soy muy partidario de este uso de la web 2.0 inflacionario. Es decir, que es simplemente, en muchas ocasiones, hablar por hablar y relacionarse por relacionarse. Yo empiezo a ver en la gente que originó este movimiento... por ejemplo, la gente que originó todo el fenómeno de la blogosfera, un cierto cansancio y un cierto retiro, ¿no? De hecho, lo ligaría con una de las últimas tres ideas que he puesto. Yo creo que el principal problema es el de la falta de tiempo para poder interpretar todo lo que tenemos delante. Ese contraste entre mucha información por unidad de tiempo, poco tiempo para dedicar a esa información. Ese es un gran dilema y es una enorme oportunidad tecnológica y empresarial. O sea, el que sea capaz de darte a través de esas redes sociales esa interrelación entre instrumentos, pero para algo, esa es la clave, es el que estará, por un lado, creando un negocio, pero por otro lado, dando un servicio a la sociedad. Yo creo que a veces lo que falta es el porqué, ¿no? El porqué de eso. Yo no, en muchas ocasiones no lo entiendo. Es decir, creo que hay un uso muy alegre de instrumentos. A veces incluso hay paradojas, como por ejemplo el que una parte de la sociedad que se considera más orientada a la sostenibilidad ecológica es justamente la que está consumiendo más recursos energéticos en cosas absolutamente absurdas. Second Life un día se calculó lo que consumía energéticamente y era equivalente a lo que consumía una ciudad de Brasil entera, ¿no? Y por tanto yo sería muy crítico. Yo soy partidario de algo que realmente sea de valor y de un valor que no quiere decir solamente utilidad, sino que quiere decir percepción. Y en muchas ocasiones no lo veo en ese tipo de aplicaciones.
Teníamos antes a Miguel, creo, aquí delante.
Primero, una duda para Malcolm, que no la tengo clara. Siempre se habla de la incertidumbre de la flechita de GPL2 a GPL3, pero al revés, yo no tengo claro si hay algo que hacer. Si yo tengo GPL2, ¿puedo meter GPL3 de alguna manera? Y luego un comentario para Enric, si crees en el exorcismo.
Bueno, por el tema de la compatibilidad, si el código es tuyo, puedes hacer lo que quieres. Esto ya lo sabemos, es titular. Si tú no eres titular del código, lo recibes bajo una licencia u otra. Si es GPL2, tienes que mantener esta licencia GPL2. Si es GPL2 o versiones posteriores, a tu opción, puedes poner la 2 o la 3. Y si es GPL3, tendrá que ser la 3. Es siempre andaban, ¿no?, tirando hacia adelante, en ese sentido. No, porque no son compatibles. Entonces, únicamente puedes integrar en algo y publicar bajo la 3 si el componente que vas a utilizar es 2 o versiones posteriores. ¿Sí? Además, luego pensar que muchos software es GPL2, pero no lo es porque agrega condiciones, excepciones, comentarios, que también complica un poco el tema. Pero básicamente es así, es siempre hacia adelante.
A ver, a tu pregunta, Miguel, si te refieres a que habría que exorcizar a Java, pues creo que le hará faltan muchos exorcismos para descargar todo lo que tiene en su esencia de privativo.
Vamos a ver, una pregunta para, bueno, pregunta comentario para Malcolm. Sobre el tema del conflicto en el tema del kernel Linux, yo creo que ahí, más que un tema legal, hubo un problema, una lucha de egos. Se dijo que Linus Torvalds no quería cambiar a GPL2, pero es que en el fondo no se podía cambiar a GPL2 porque el desarrollo del kernel Linux está compuesto por miles de personas, algunas de las cuales ya han desaparecido o muerto. Entonces, sin el permiso de esas personas, no se podía hacer esa transición de GPL2 a GPL3, porque en el kernel la versión es GPL2 y nada más. No hay una GPL2 o posterior.
Correcto, sí. Entiendo también. Es una de las complicaciones de los sistemas libres, es que tienes una multitud de autores, y si no habéis recogido la autorización en un solo entidad, como la Mozilla Foundation para el código Mozilla, o la Apache Foundation para su software, para cambiar la licencia es muy difícil porque tienes que ir buscando todos los autores y solicitar su autorización. Entonces, esto es uno de los problemas que tiene Linux en este sentido, sí.
Bien, la otra pregunta, comentario, va por Alfonso. Se ha hablado de tema web 2.0, se empieza a hablar de web 3.0 y yo tengo la sensación, después de tu charla, que realmente no estamos hablando de ningún tipo de revolución, sino que estamos hablando de explotar lo que ahora mismo hay. Las revoluciones en general suelen venir acompañadas o suelen venir causadas por un cambio estructural. Por ejemplo, cuando se empezó a fabricar industrialmente el acero, los primeros puentes, como el de Corvus Bay, se construyeron con la misma forma los puentes tradicionales romanos y luego se empezaron a construir con las formas que hoy conocemos. Entonces, de todo lo que hemos hablado de ahora en adelante, seguimos manteniendo un poco la hipótesis de la ley de Moore, o sea, de que las cosas mejoran con mucha potencia, mejora la ancho de banda, mejora la memoria y tal, pero nada más. Entonces, simplemente explotamos un poco más. Me ha faltado de toda tu conferencia una palabra, que es la semántica en la red, que de eso se lleva tiempo hablando en el entorno del World Web Consortium. Tenemos las herramientas, que es XML, pero lo mismo, seguimos utilizando las herramientas que tenemos al método tradicional. Y yo creo que ahí es un poco donde el siguiente paso que había que dar antes de empezar a pensar en otras cosas, ¿no? En cambiar la organización de la información, que sea algo más que decir, busco una palabra y por estadística me aparecen estos resultados.
Queda mucho por hacer, o sea, había más palabras, ¿no?, seguramente que incorporar, y, pero va en la línea. O sea, yo creo que la gran necesidad está en superar el paradigma de la exhaustividad y sustituirlo por el paradigma de la relevancia. Es decir, que consigas aquello que realmente te interesa en una determinada situación. Y eso es fácil de hacer hoy con los instrumentos que tenemos. Cuando la pregunta es muy estructurada, si tú buscas una foto de un Ferrari, Internet es fantástico. Si tú buscas el mejor libro sobre sistemas de información geográfica, la pregunta es muy compleja. ¿Qué quiere decir mejor? ¿De acuerdo con qué criterio y para quién? Entonces, estoy de acuerdo contigo que no solo un tema de la introducción del paradigma semántico, sino de un enfoque de los sistemas a la creación de valor para el usuario que hay delante. O sea, tú has hablado de la ley de Moore, que está detrás de todo esto. Es mucho menos conocida la ley de Demi Moore, ¿no? Es la ley de Demi Moore, que es una pequeña broma. No es que Demi Moore, además de los valores claramente percibibles, pues tenga valores tecnológicos, sino que se llama la ley de Demi Moore, a la ley de medio Moore, y es que la gente tarda el doble de tiempo en absorber las posibilidades de la tecnología. O sea, la tecnología va muy rápido, pero la gente tarda más en absorberlo. Entonces, es exactamente donde estamos. Tenemos máquinas, softwares, etcétera, muy capaces, pero que en muchas ocasiones no están aplicados a aportar valor a la gente. Es el ejemplo que he puesto de buscar en Google por obesidad cuando realmente está introducido por peso correcto. Yo creo que aquí hay una revolución importante, y vuestro campo, que conozco solo tangencialmente, tiene aquí una oportunidad tremenda. Y un día comentaba en otra sesión que yo, por ejemplo, como usuario, y lo que voy a decir, creo que hay alguien que a lo mejor en la sala mismo está trabajando, por lo tanto, desde la ignorancia, yo lo que quiero como usuario es estar en una estación de autobús, en una parada de autobús, y poner el dedo en el sitio en el que estoy, porque me dice, estás aquí, y el dedo en donde quiero ir, y que me diga cómo voy. Eso es lo que yo quiero. O sea, no quiero que haya un mapa exhaustivo ahí que me diga todas las líneas y todos los horarios. Yo lo que quiero es, pongo el dedo aquí, y dime, ahora, en este momento, ¿cuál es el mejor transporte a utilizar? A lo mejor me dice que es un taxi, a lo mejor me dice que es un metro, a lo mejor me dice que es una combinación de autobuses. Entonces, esa es la revolución que hay. Que detrás haya semántica, organización, autoorganización, no lo sé, pero eso es lo que yo quiero. Es mi presentación, la he querido hacer muy general, desde lo que podemos imaginar, y no me he metido en absoluto en qué tecnología utilizar, ¿no? Y en ese sentido ha sido más light, ¿no? Es una presentación más transversal. Pero estoy de acuerdo contigo. Pero hay una oportunidad tremenda, ¿eh?, en hacer eso.
Sí, gracias. Tengo una pregunta para Malcolm. Antes has afirmado que el trabajo sobre el software libre, las licencias libres, va muy bien. Muchos software pasan de licencia privativa a software libre. Bueno, algunos. Bueno, es un business. Hay un pequeño business. Vale. ¿Y qué tal sobre los datos? Sobre las bases de datos. ¿Alguien por caso os ha pedido de buscar una licencia libre para sus bases de datos?
No, nunca.
¿Nunca?
Datos de este estilo, no.
Sí.
Datos de lexicográficos, vale. Sobre todo para la traducción,
vale.
Que en España es muy fuerte por el tema de los lenguajes de ya. Vasco, gallego, todo esto. Sí que me han pedido y es difícil porque realmente hay que ir buscando algunos que tienen... datos hay, bajo licencia libre hay. La calidad, es problema de calidad y mantenimiento también. Entonces, yo sé que no ha sido un punto de enfoque para el movimiento libre, si quieres, en general, y creo que es el paso siguiente, uno de los pasos siguientes que hay que trabajar.
Vale, ¿piensas que podría ser un business o no? ¿Algo que os vale la pena?
Como abogado, sí, como vender datos, no sé.
No, vale. Y ya lo has pensado entonces, ya sé que te lo has soñado algún día, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuándo llegarán? ¿Y quién podrían ser los potenciales clientes?
Bueno, la inquietud tiene que llegar. Eso no ha llegado todavía porque los que tratan tantos datos, que procesan muchísimos datos, normalmente tienen presupuesto para comprar bases de datos, las que necesitan, bajo licencia privativa, lo que sea. Entonces, es un poco lo que comentaba Chris antes. Hay que mover la gente y que crea una necesidad que sea necesaria. La base de datos con la calidad y con el mantenimiento y con la comunidad que alimenta, ¿no? En este sentido. Gracias.
Sí, Enric.
A ver, continuando este tema, y la semana pasada también salió en esto de Global Geo, también de tema este que habláis ahora. Yo, como creador de algunos datos, creador de productos, creador de software, tengo, de alguna manera, encontramos que en la creación de software tenemos dos, bueno, un modelo privativo que es muy claro y tal, y luego el open source, que tienes que escoger una de esas 60 licencias, y ahí está resuelto. Luego, cuando hacemos un mapa final, un producto, un multimedia, un vídeo, una foto, podemos entrar, si somos un poco open source, en el Creative Commons, ¿no? Pero con el tema de los datos, yo me he quedado esta mañana perplejo porque has mencionado que estaba relacionado, digamos, con la estructura de datos. Es decir, el dato como tal no tiene una licencia, no tiene un copyright. Entonces, mi pregunta es, los creadores de datos, ¿a qué te puedes acoger en el modelo privativo y si lo trasladamos al open source? ¿Qué modelos hay que seguir o qué opciones tenemos? Porque no le vamos a aplicar GPL3 porque no corresponde, no le vamos a aplicar una Creative Commons porque no le corresponde. Entonces, ¿qué le aplicaremos a los datos o a la estructura de datos o no sé a qué?
Bueno, hay dos niveles. Está la estructura de datos, que puede tener una cierta creatividad, y eso tiene es software, tiene una protección como obra de propiedad intelectual, ¿no? Si estamos hablando de datos, los datos mismos estructurados, acumulados, digamos, la Creative Commons funciona bien, está previsto dentro de la licencia el uso de los datos en función del tipo de licencia que es, ¿no? Un buy, un share alike, un non-commercial o lo que sea. Es cierto que las licencias de software no, porque no prevén la explotación de las bases en función de lo que impide la ley. La ley impide la utilización de una base de datos sustancial sin la autorización o la reutilización muchísimas veces de pequeñas partes, ¿sí? Entonces, esas son las dos protecciones que tiene los datos de una base de datos, y esto no está previsto de licencia de software libre no conozco, puesto que se va por el tema de los Creative Commons, pero luego encontramos que hay incompatibilidades entre las Creative Commons y las de software libre. Bueno, están tratando de resolver este tema. Primero, entre licencias sobre contenidos. Por ejemplo, entre las Creative Commons y la Free Document License. Con el Wikipedia y todo el tema de integrar datos Creative Commons dentro de la Wikipedia, ¿no? Que es bajo la licencia Free Document. Pero luego, yo creo que la GPL3 se anuncia compatible con la Creative Commons BY y hasta con la Share Alike. Están trabajando, van a hacer una determinación, una opinión. Que por ejemplo, se pueden incorporar datos BY y Share Alike dentro de software GPL. Entonces, claro, si vamos por el lago oscuro, con el non-commercial o el non-derivative, ND y NC, ahí no me meto, porque ya estábamos hablando con tu amigo que presentaste.
Chris.
So the issue of data and licensing is very near to my heart, and I've actually talked to Creative Commons, and they don't believe their licenses apply to geospatial information. So there are no licenses that are good and open for geospatial information.
The American one.
What?
The American one. La licencia americana. The European license has taken databases into account. The
right.
Spanish version.
Right. Yeah, yeah.
But the problem for me,
what OpenGeo is trying to do is encourage open information, and for me, one of the biggest problems that we're not directly working on is that there is not licenses that you can go to governments to and say, hey, this is an option, in the way that you can with open source licensing. You can, so there's this whole framework, and for me, you know, asking the question of, oh, is there the market for that? I mean, it's chicken and egg, because there's no one knows the ways to do it, and the people who have the information who might be interested in this, especially if they could contribute in a way where it comes back in the same way that GPL does, they could be very interested in it. I'm continually trying to look for people, lawyers to work on this, and OpenStreetMap is working on a single license, but for me, we will, it's an open database license, but for me, I think we will see actually an explosion of open data once the legal framework is there, because that's what you had with the GPL. You had a legal framework for 10 years before you saw an explosion in the software. You know, for databases, people want to do that, but there's no legal framework, so.
Bueno, hay un marco legal. There is a legal framework. Lo que pasa es que they haven't, perdón. Sí. Schizofrenia total aquí. Voy en castellano y... Are you listening? No. I'll say it in English first. There is a legal framework. I mean, the underlying legal framework. We know how to protect databases. We know how databases are protected. It trouble is that is not as harmonized internationally as copyright, standard copyright. For example, the US legal regime or the Japanese, Australian, whatever. So it's very much more difficult to get an international license,
but
especially in the area of geodata. I mean, you have to have.
Yeah, but there's also not an established, like, there's the framework in the way that there's copyright law for the GPL, but there's not the GPL. Like, there's not the actual thing built on top of the framework that is easy to understand, that you can just go to someone and say, boom, this is it.
This is GPL, yeah.
Like, that's what's missing, and that's what's needed. Sure. I mean, and for me, it's a set of licenses. I mean, it's the Creative Commons from attribution to some LGPL that's made for geospatial information.
You've also got the problem of the variety of data, because they may be thinking that you have different database type licenses for geospatial data or for lexicographical data or for photographic data. So it is... Where software is software, in a way. Fair. Obviously, there's different types of software, but they're all instructions that you give to a computer, where the different types of data may have totally different types of uses, and that also makes it a little bit more competitive.
I mean, I just want one for geospatial. I don't actually care about photos or any of that.
Well, let's work on it next year. Next year, let's have the geospatial database license, the open geospatial database license.
Quería añadir que recordaros que esta tarde hay una mesa de debate precisamente sobre el tema de los datos libres, acceso y uso. Así que, bueno, Malcolm creo que no puede estar esta tarde, pero bueno, que las preguntas que salgan sobre este tema pues pueden tener continuidad esta tarde. No sé si tenemos la última. Bueno, las dos últimas, porque creo que hay hambre.
Vale, hola. Es una pregunta para Malcolm también. Si una versión de software que tú utilizas tiene una licencia GPL y la siguiente versión cambia de licencia y tú sigues utilizando la versión anterior, ¿te afecta ese cambio de licencia? O digamos que la versión anterior se mantiene con la licencia anterior.
No. Un software tiene una licencia y normalmente no las puedes cambiar. Si tú coges una licencia, tú recibes un software bajo la licencia GPL2, por ejemplo, siempre será GPL2. Excepto si el titular mismo reemite la misma versión bajo la misma licencia. Pero si emite la versión siguiente bajo la GPL3, entonces tienes la opción de utilizar la versión nueva bajo la 3 o la versión antigua bajo lo que era versión 2. Entonces, la flexibilidad que ha implementado la Free Software Foundation es que su software dice versión 2 o versiones posteriores. Entonces, en este caso, tú puedes decir, elegir a tu opción utilizar este software bajo la GPL2 o la GPL3.
Es decir, el cambio de licencia no es retroactivo hacia...
No, normalmente no, excepto si es el mismo software que está reemitido con otra licencia. Y eso es lo que hizo Mozilla en su día, cuando reemitó todo el código fuente del Firefox y todo esto, que el mismo código era bajo la MPL y luego lo cambió a la trilicencia MPL, LGPL y GPL. Era en ese momento el mismo código, sí.
Bien, tenemos la última y al final.
Sí, bueno, más que pregunta es unas pequeñas apostillas. Sobre lo que comentaba Enrique de que hay que elegir entre 60 licencias, no es cierto. Hay 60 licencias que han sido aprobadas, puedes elegir si quieres, pero en general la práctica se viene a reducir a un sistema de 3, 4 y no muchas más licencias. 5, no muchas más, porque además es casi contra natura, no conviene. Precisamente también lo has comentado antes, voy a apartarme de aquí, me parece que tiene cierta aversión a Java. Ay, hombre, me toca a mí. Yo tampoco es que sea santo de mi devoción, pero puedes estar seguro de que es cuestión de tiempo de que acabe siendo 100% libre, por lo menos las partes más usadas, porque como mínimo Red Hat tiene el proyecto AST, que le está poniendo las pilas a Sound para, porque Red Hat solo trabaja con GPL y vamos, completamente abierto. Lo puedes compilar, puedes usarlo ya, y es cuestión de tiempo que acaben como mínimo la infraestructura que ellos están usando. Otro comentario también que quería hacer pequeño sobre lo que se mencionaba de la web semántica. Lo malo de la web semántica es que ha tenido demasiado bluff. ¿Por qué no le hemos sacado partido realmente a la web semántica? Pues porque los que hacemos aplicaciones y los que producimos datos no hemos proporcionado la riqueza semántica a los mismos ni hemos explotado esas facilidades. En el momento en que empecemos de verdad a trabajar de esa manera, ocurrirá pues de alguna manera lo que también estaba apuntando Alfonso. Yo no sé cómo coño lo vas a hacer, pero espero que lo hagas. De hecho, es tu trabajo como... Te señalo a ti porque lo has dicho antes. Es tu trabajo como técnico y yo mi derecho a usuario, porque ¿cuál es el compromiso que debe tener la informática? Entiendo yo, darte lo mejor cuanto antes y más estable. Y lo demás es que a ti no te importa, porque es que no le importa, la gente tiene cosas muy importantes en la vida que hacer. Otras pequeñas apostillas. No han mencionado, Alfonso, la ley de Gilder. No sé si la conoces, pero la ley de Gilder es la de Moore equivalente realmente a las telecomunicaciones y está, vamos, está documentada y está reconocida. Y lo que comentabas también de la ley de Demi Moore, no sé si conoces lo que algunos autores llaman la ley de la disrupción, donde modelan exactamente en la relación que hay entre el cambio tecnológico, el cambio social, el cambio económico y la regulación, que es apabullante y en cuanto, si no lo conocen, en cuanto lo veas, te encantará. Y nada más, muchas gracias, soy un aprovechado.
Bueno, aplauso para todos. Alfonso, no sé si quieres comentar algo más, bueno, para ilusión. Bien, pues gracias a todos por la participación muy activa esta mañana.